sunshine. La que conduce a tu corazón. Tan solo mía la que desata el vuelo de tu imaginación. Si estás rodeado de una leyenda, de solitario por vocación, tanto mayor sea tu sorpresa cuando no puedas decir adiós. Si en el juego del amor nunca quisiste creer, ya que sos tan desconfiado, tengo un reto para vos. Es el juego del amor, anímate a conocer lo que tengo destinado a los golpeados como vos. En mis ensueños de adolescente, tu voz pausada de profesor desencadena los insolentes.
Estamos en Café Torrado por El Espectador, cerrando el año 2007, que esta además es la 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, la octava temporada, bien digo, siempre estoy...
Deditos, contando con los deditos, Torrado.
Con los deditos.
2000 y 2007 son 8, incluyendo, ¿no? Claro. El 2000 y 2007.
Ay, ahora te hace muy la capita, ¿no?
Claro.
¿Quién te vio hace 30 días atrás?
¿Quién me vio hace un par de meses atrás?
Señoras y señores, les presento, tengo el privilegio de presentarles el reencuentro con esta queridísima amiga Estela Mañone. Estuve jodiendo con el tema, de, con todo respeto, de Maglione, Maglione.
Años hace que me jodés con eso, Torrado.
Bienvenida, querida amiga, qué placerazo de tenerte por acá, después de haberte visto tan chuminga, tan parecido un pollo mojado. ¿Qué te pasó?
Y me,
¿te estresaste?
Trabajé demasiado y me vino un estrés violento y ta, se me quemó la cabeza.
Pero si dicen que si el trabajo es sano,
sí.
El trabajo no se enferma.
Pero en trabajar 14 o 15 horas por día y que no dormí mucho, no está bueno, ¿viste? Yo además me enrosco mucho con las cosas que hago, entonces no puedo hacer las cosas más o menos. Y bueno, me pasé de revoluciones y estuve bien mal, para ser un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, por suerte ya estoy bien.
Y además la falta de la música, ¿viste?
Y sí.
Pese a estar dentro de la música y trabajar en el tema, asesoramiento, Ministerio de Cultura, participación en Fondo Nacional de Música con varias gestiones, AGADU, Consejo Directivo, fenómeno, toma canudo, pero,
sí,
no,
pero si
no suenan acordes ahí, ¿no?
Ah, claro.
Es otra cosa.
Es otra cosa, sí, sí. Yo creo que fue también este crack, fue justo cuando terminé, cuando llevé el máster así, ¿viste? Del disco y lo entregué, como que... ¿Viste? Es como la depresión posparto, es una cosa así, ¿no? Ahí me vino también.
¿Fue vals prismático?
Sí, hace 13 años.
¿13 años? ¿94?
Uh-huh. Hace mucho tiempo. demasiado tiempo.
Ah, te voy a decir una cosa. Yo tengo algún recuerdo de Bad Prismático, tengo recuerdos obviamente de Travesía, de Las Tres, de La Máquina del Tiempo, pero me parece que, gracias por el café, Damián, Damián nos está trayendo cafecito, que este disco está bien madurito, no sé si fue el tiempo que esperó en Casco de Roble, ¿no? Pero, ¿por qué te tomaste tanto tiempo?
No fue a propósito, o sea, se fue quedando por diferentes razones que y también me tomó mucho tiempo de grabarlo. Yo empecé a grabarlo, como dice ahí el disco, en el 2004, ¿no? Empecé a trabajar en los arreglos, etcétera. Y bueno, trabajé, yo creo que es muy es bastante distinto a este disco, porque hay un equipo de gente que trabajó en los arreglos, en la producción, y eso se nota, ¿no? Como que las canciones son mías, como las de los discos anteriores, pero la parte de arreglos y producción es más...
Suena distinto. Yo pasé de escuchar un song en algún momento a escuchar un samba, a escuchar una dedicatoria, incluso del tema que vamos a escuchar ahora, que está dedicado a Cira Panzardo y a Chico, ¿no? Y no sé por qué el tema de Cira es un tema que no sé por qué sale, pero el de Chico, empiezo a reconocer a Chico a través de esta música.
Lo que pasa es que esa es el 3, Reina de la Noche, que está dedicado a ellos. A Cira porque le encanta la canción, y a Chico Buarque porque creo que es mi letra más huarquiana, esta. Y es, bueno, Chico Buarque es mi maestro de letras, ¿no?
Están los armarios y las cosas.
Claro, ¿no? ¿Viste? Claro. Me paletó en lazo, todo vestido y todas esas cosas. Yo, vos me entendés.
Me encantó una nota que leí tuya en internet que no sé quién te hizo, y pido las disculpas del caso por no citar la fuente. Que es un preguntas y respuestas, que está buenísimo. Está buenísimo, lo disfruté muchísimo porque es una forma de conocer a alguien en un texto breve, muy simpático además, donde aparecen parte de los Beatles, pero aparece sobre todo el movimiento Bossa Nova hasta Chico Buarque, y te encargás de decirlo como diciendo, después de Chico no me pregunté más nada.
Y no sé, para mí es lo máximo. Bueno, después hay otros, ¿no? Bueno, yo y Roberto compartimos, yo y, ¿no? Los grandes maestros, ¿no? Anteriores.
Pero vamos a escuchar justamente Reina
la Noche.
Reina la Noche, letra y música de Estela Mañone, está incluida en su último disco, que es Bruma de Abril. Ahora voy a comentar con ustedes después la impresión cuando recibí el disco, que es también contable. Y está dedicado a Cira Panzardo y a Chico Buarque de Holanda.
Tras la ventana suena la lluvia contra el cristal y los recuerdos van desfilando tras la pantalla de su mirada. Entre las alas y en las pestañas cuelga sus gotas. Triste quererlo, tanto extrañarlo y no poderla volver atrás. ¿Qué no daría por ver de nuevo sus ropas limpias en el placar? Por la mañana las mancharía y hasta la cena. Cuando él volviera de trabajar, ¿qué no daría por ver de nuevo sus ojos negros en el mar? Si las caricias que le daba, las fantasías que le ocultaba.
Thank you. Cuando recibí el disco y te vi así en la tapa, yo venía de verte en Agadua, que le encontró que quedé impresionado de verte tan flaquito, tan parecías un pollo mojado, de verdad, en aquel momento. Nada que ver como te veo ahora, que es otra mujer, es la Estela Mañone que yo conocí, con la que peleamos por la ley del Fondo Nacional de Música y la conseguimos.
Y la conseguimos.
Que de repente a alguien le puede pesar, pero un corazón bárbaro, ¿no? Yo creo que en realidad no, que hay mucha gente que se ha sumado a eso. Pero lo vi y dije, pa, es una cosa como de hada encantada, como un bosque, como una cosa. Y no entendía por qué era. Y después fui a las fuentes y me di cuenta que era justamente esa bruma de abril, el sueño otoñal de Mateo.
Claro.
Que me pareció fascinante porque, digo, el mensaje que quisiste dar llegó.
Uh-huh.
O sea, a primera vista, ¿no? Romance. Bueno, sígueme contando un poquito cómo fue la producción del disco y cómo fue este tiempo que te tomaste, estas cosas nuevas que estás viendo en el disco, que estás poniendo. Uh-huh. Si querés, decir lo que no dijiste.
Digo lo que no dije. ¿Al aire? Bueno, en realidad, vos sabés que mis dos discos anteriores los produjo Jaime Ross, ¿no? Entonces, este disco fue...
¿Cuántos solistas son tuyos?
Dos, tres con este. Es el tercero. Mujeres junto a un hombre vuelto carbón. Más climático, y este es el tercero. Entonces, tuvo un largo proceso, por eso se demoró tanto también. Se dijo que iba a producir Jaime también con las anteriores, pero bueno, después se demoró, Jaime tenía una cantidad de otros proyectos, finalmente llegó un momento en que yo decidí, bueno, está, voy a hacer el disco, y entonces empezamos a hacer con Andrés y Nicolás Ibarburu y yo, hacer los arreglos de los temas. Y después Jaime se entusiasmó, ¿viste? Y entonces también participó él en los arreglos y en la producción de algunos de los temas, y bueno, y conformamos como un equipo entre todos, ¿no? Entre los cuatro, y después se sumó Gustavo Motocro en la producción de algunos temas también. Entonces, bueno... Esa fue una de las razones por las que se dilató tanto desde que empezamos, porque bueno, Andrés y Nicolás se peleaban, pues son hermanos, ¿viste? Entonces de repente estábamos horas para hacer un arreglo y se sentaban en la computadora y decía el otro, a ver, corregí esto. Bueno, sentate vos, decía, ¿no? Y al final... un hermano, claro, ¿viste? Y bueno, entonces fue muy demorado porque además ellos sienten... los tres están súper... siempre están súper ocupados, entonces... se fue dilatando, y yo creo que al final estuvo bueno, porque tuvo como, fue un poco largo además, ¿no?, el proceso, pero se fue como decantando solo, ¿no? ¿Viste cuando vos haces una canción y después que la escuchás después de un tiempo, como que madura sola? ¿No te pasa eso?
Me pasa ahora.
Ajá.
Antes se había, no dominaba la ansiedad.
Entonces, bueno... se cantan los temas que van, viste, se cantan los arreglos y
¿quieres decir que quedaron temas afuera de este disco?
Quedaron, sí, tengo para otro ya.
Sí,
pero el próximo no quiero más músicos, voy a tocar el piano y cantar.
Y en lo posible acústico el piano, ¿no?
Piano de verdad, por supuesto.
¿Cómo es trabajar con una persona con la que estuviste involucrada afectivamente?
Y bueno, nosotros siempre tuvimos un gran...
Le comento a ustedes en la hora amarilla de Intrusos.
La columna amarilla.
El profesor Ramón, que Estela, bueno, y Jaime fueron pareja durante muchos años, ¿no?
Sí.
La Rosa, eso me refiero, ¿no?
Exacto.
Y que además produjo los dos discos anteriores y que también forma parte de la producción de este disco. Entonces,
claro,
es eso, ¿no?
Claro.
¿Cómo es esto? ¿Pero de verdad hay una receta o...?
No, nosotros siempre nos entendimos muy bien y artísticamente, entonces eso, bueno, sí, fue igual ahora que en los dos discos anteriores, como vos decís, que éramos pareja en ese momento, ¿no? Pero bueno, el entendimiento artístico sigue existiendo y bueno, nos llevamos muy bien, además somos amigos, ¿no? Entonces, para mí, por un lado, era siempre lo sentí como que era una garantía que tuviera Jaime en la producción de un disco, ¿no? Ahora aprendí que también yo puedo producir cosas, ¿no? Esa es una diferencia también que está en este disco. Yo no me tenía mucha fe, pero aprendí mucho ahora tuve que, ya te digo, lidiar con los músicos, hacer arreglos, producir artísticamente también las cosas, escuchar, corregir, yo qué sé, elegir, optar. Entonces aprendí muchísimo también haciéndolo en parte sola. Y bueno, Jaime como productor es muy...
ladino.
Sí, a mí me parece bárbaro, muy obsesivo y muy perfeccionista, ¿no? Y en algunas cosas que no estuvimos de acuerdo, ¿no? Terminamos por transar, algunas quedaban como quería él y otras quedaban como quería yo. Y en los temas que él produjo, ¿no? Después son 7 y hay 5 la producción artística es de Montemurro y mía. Las mezclas también, todo, ¿no? Entonces, bueno,
¿cuántas horas hay? Para que tengan ustedes en cuenta, queridos amigos, ¿cuántas horas te llevó grabar Bruma de Abril?
No tengo la menor idea, Rolandito, porque nosotros empezamos a maquetear, ¿no? Los arreglos con Andrés y Nicolás en un programa de computadora, todos los arreglos, a tocarlos, ¿no? Con instrumentos de mentira, digamos. Después que estuvieron hechos más o menos, por lo menos las bases, ahí grabamos las bases y de arriba de eso empezamos a terminar los arreglos, ¿no? El proceso, fíjate que empezamos en marzo de 2004 y entramos al estudio en enero de 2005, a grabar las bases. Por supuesto que el trabajo no fue continuo, no fue durante todos los meses, ¿no? Pero, y después, y el disco recién estuvo pronto en junio de 2007. O sea que estos 3 años fueron de trabajo no continuo, intermitente, pero no sé, no tengo ni idea, pero me ha llevado como 300 horas o más, yo qué sé, más.
Bueno, hay un bolero.
Sí.
¿Cómo se llama el bolero?
Que te olvide.
Bueno, que me olvides. Vamos a ver que sí.
El 4 es.
Te pido, Paulito, es el track número 4, Que te olvide, y está la foto por ahí de ella con Armando Manzanero. ¿Esto qué significa? Porque parece lo de casa Manzanero, ¿no?
Sí, bueno, ¿a quién le puedo dedicar un bolero? ¿No? Es el maestro de los boleros, ¿no? Admirado desde mi niñez. Y esa foto es una vez que Manzanero vino a tocar a Montevideo y fue a Gadu, y yo estaba ahí, lo recibió el consejo directivo porque habían cobrado una cosa incobrable de una publicidad de un diario. Entonces se la dieron, se lo pagaron en el momento que vino de visita, ¿no? Y bueno, está esa foto, entonces cuando yo grabé este bolero, me dieron ganas de dedicárselo, ¿no? Y de poner esa foto, entonces le pedí permiso y todo, le mandé la foto, le mandé todo y me llamó por teléfono y me dio tipo, ¿eh? Me dio permiso para poner la foto y está.
Y ahí va la dedicatoria. Vamos a escuchar un pedacito, Que te olvide, letra y música, Estela Mañone, desde Bruma de Abril, el último disco de Estela Mañone.
Todos dicen que te olvidé, que ya no te importo más. Mientras tanto, tus noticias no me dejan de llegar. Lo que nadie se imagina. Agradezco en el alma.
la tierra sigue girando, tras la noche viene el día, la vida encierra sorpresas, aunque parezca vacía, como cuesta confesar.
De Abril, último disco, tercer disco solista además, de Yesin también, de Estela Mañone, que está con nosotros, y que en una de las partes del disco, de la ficha técnica, que está muy muy delicado, muy finoli, no solo penas envían los dioses a los hombres para que las generaciones futuras tengan que cantar, conversaciones con Homero, y del otro lado dice, en un buen cierre, dedicado a mi familia y mis amigos, en especial a Natalia y Meme, y a todos los que tuvieron la paciencia de esperar, que eso es, dice mucho, ¿no? Justamente, por ese silencio que me imagino de 13 años, surcando, 13 años, 94, fue el año de la ley del músico nacional.
Exacto. El disco mío salió en, por junio, por ahí, y la ley de fondo fue en diciembre, 10 de diciembre, ¿no?
En noviembre empezaron, la ley fue en noviembre.
Promulgada el 10 de diciembre, si no me falla la memoria. ¿Puede ser? Apaga ese celular. Acá dice, por favor, apaga el celular, Torrado.
Apaga el celular. Perdón que tenga que apagar el celular. Contame un poquito cómo es el tema de... ¿Qué estás haciendo en Agado?
Uh-huh.
¿Qué estás haciendo en el Ministerio?
En el Ministerio estoy como asesora de la área musical. El director de cultura, ¿no? O sea, estoy en la dirección de cultura concretamente asesorando
con
a Marlon,
directamente.
Sí, directamente ahí. En Agado estoy relanzando el museo y en realidad es más biblioteca de todo en general, ¿no? De libros, de partituras, de discos, etcétera. Y el museo que espero que se reabra en el mes de abril. O sea, estamos haciendo todo el inventario, estamos armando ya todo, ya están los muebles prontos, ahora estamos armando cómo se van a poner los objetos, ya está todo elegido, digamos, está las cosas que van
bueno.
a ir. Sí, está buenísimo.
Es ¿viste? Es como una catacumba,
es como una catacumba.
Una bodega.
Ahí va.
Una cata, ¿cómo es este? Sí, una cava.
Una cava. Eso es, bueno, la...
Cata es en Matías, vieja, que tengo, yo me explico cuando pasaba mucho tiempo en la cava.
El museo va a ser, bueno, el museo era, si vos lo recordás, en acá por la calle Gutiérrez Ruiz, sí. O por la calle Ibicuí, vamos
estaba
a decir.
Juanita de Concilio, ¿no? ¿Te acordás de Juanita?
Sí. Eso, cuando se recicló la casa, la ex sede de Agado, que después se mudó para el lado, un edificio que se hizo nuevo, y la casa quedó derruida, y bueno, en el año 2000 creo que se empezó el reciclaje, y lo que era museo se tiró abajo. Entonces el museo estuvo todos los años adentro de cajas, museo, biblioteca y todo eso, ¿no? Adentro de cajas y ahí, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado yo empecé a molestar, ¿viste? Para que se reabriera, porque hay unas cosas muy muy increíbles, ¿no? Ahí estaba todo, bueno, estuvo parado.
Llega un SMS por el 095-330-800 y dice, valió la pena la demora, hermosa voz, Cris, besos. Ustedes escuchan a Estela Mañón en este momento hablando acá, así como estamos hablando a 2 metros de diferencia, de repente que bajen y 2 metros, y yo tengo que estar parando mis orejitas de un hombre maduro.
¿No me oís?
Te escucho, pero bajito. Sí,
tengo la mala costumbre de hablar bajito.
No, está muy bien, porque para... Está muy bien. Pero además en el canto se ve, y en el disco se ve eso. La cuidada afinación y la voz chiquitita. Yo dije, pa, con tanta gente se va a tapar con los arreglos, y no pasó eso. O sea que es un trabajo de mezcla brutal.
Sí.
Bueno, el problema es que te corté entonces. ¿Y qué estás haciendo por todos lados?
Y por todos lados.
¿Qué te impide sentarte frente a un piano?
Bueno, no me impide en realidad mucho ahora. Tengo un programa de radio.
¿Eres en el Sodre?
Estoy en el Sodre. Emisora del Sur, la 38, doy clases de pilates. Y
en el fondo tenés almacén.
En el fondo tengo un boliche.
¿Te dan las clases de pilates?
Sí, hace casi 2 años.
Eso de respirar al revés y quedarse así en posición, ¿no? Con la patita para atrás y cosas. Apretar los abdominales, ¿eh?
Sí, es toda una técnica.
Es toda una técnica.
Es una técnica que está muy buena. Yo empecé a hacer hace unos 6 años y bueno, y hace 3 años hice la formación de instructor y estoy dando clases, me encanta. Nunca di clases de nada, es la primera vez en mi vida que doy clases de algo. Y bueno, y está, esas cosas.
¿Y el piano?
Y el piano, ahora en estos días lo retomé, porque lo tenía medio... Este año no le di mucha bolilla, pero bueno, ahora me puse a estudiar y vamos a ver si vuelvo a mi viejo amor.
¿Qué piensas hacer de tu vida musical?
De mi vida musical, sí, pienso estudiar las mañanas. Por eso voy a dejar uno de los trabajos del ministerio, ya trabajo hasta fin de año, y después lo voy a dejar porque no puedo con... Es una demencia lo mío, ¿no? Y creo que llegó la hora de dedicarme más profundamente a la música, ¿no? Ya estoy en edad. Me queda poco. Ya soy abuela, ¿te das cuenta? Soy abuela, así que...
¿Sí?
Me tengo que apurar, sí, soy abuela.
¿Abuela de varón?
O de nena, por suerte de nena.
Así que sigue en la dinastía mujeril.
La dinastía mujeril, sí. Y bueno, entonces mi plan es dedicarme más profundamente a la música, más tiempo. Así que, bueno, eso, estudiar el piano.
Le vas a dedicar las mañanas, ¿no?
Le vas a la mañana, yo vivo frente a la Rambla, así que mate. Los vecinos son piolas, no pasa nada. Alberto va a estudiar a mi casa, así que imagínate. Ya están acostumbrados, sí. Sí, pues yo tengo un piano en casa que era de mi papá, y antes de eso era de mi tía abuela, Agar Faleri.
¿Y es un piano de media cola?
Sí. Un piano rarísimo que Imparata, cuando lo fue a afinar a mi casa, dijo, ay, porque ese estaba en la casa de mi papá cuando mi papá falleció, fue a parar a la casa de un amigo de mis hermanas porque no había dónde dejarlo, porque nadie tenía lugar, ¿viste? Entonces, finalmente yo me mudé a Palermo, casa que tú conoces muy bien, y ahí me lo llevé. Entonces, cuando lo llamé Imparata, me dijo, ¿y este piano? Porque es el único piano de esa marca, es austríaco, que hay en el Uruguay, y él lo ama. Entonces se lo afinaba a mi papá y después lo perdió de vista por unos años y ahí se reencontró con el piano. Y bueno, ese piano está en mi casa, divino.
Tengo un piano, sí.
Y Alberto va a estudiar allá.
Dijiste, ¿no?
Sí. Alberto, la foca, como decís vos, va a estudiar a mi casa. Porque increíblemente él no tiene un piano.
¿Y qué le vas a dar? 2 horitas.
Ahí va, 2 horitas de estudio, está bien.
Qué lindo. Aparte, hay que dominar la ansiedad de la rapidez.
Sí, sí, porque si no sabes qué pasa, con la rapidez no te sale nada, entonces te frustras. A mí me ha pasado eso muchas veces, que bueno, me pongo, por ejemplo, o me pongo a componer, o me pongo a tocar, o me pongo lo que sea, y con la ansiedad de que te salga todo ahí, ¿no? Entonces, como no te sale, claro, porque todo tiene su tiempo, ahí me frustro y ya, entonces dejo todo por un tiempo.
Sí. Por eso
hay que claro, tomárselo con calma.
Claro. Qué lindo que estés así de madura, ¿eh? Eso es la abuelez.
Es la abuelez, sí. Bien. La abuelez me pegó muy bien.
Y además es un swing verte realmente bien de vuelta, Estela, ¿eh?
Sí.
No solamente a mí nos tenías preocupados.
No, yo sé.
¿Vos te das cuenta, viste cómo está Estela?
Me quiere mucho, por suerte, la gente.
Pero es que, ¿cómo uno se puede ir al carajo, de verdad, a todos nos puede pasar el que esté libre de culpa, que tenga la misma
vida. No, que se cuiden, no se enloquezcan con el trabajo y con la locura de la vida, porque realmente...
El maldito estrés, sí. Que es 4.
Es 4, 5 y 20.
Sí, si te canta a las 40 y te vas al...
Y no te das cuenta, como que acordás, se te voló la, se te quemaron los fusibles. Sí. Así que cuídense. Vos cuídate también, que estás con cara cansado.
Estoy, sí. Sí, pero ya el año que viene va a ser otro proyecto, tranquilo, manso, también con este plan.
Claro.
Sí, de tocar más. Mirá que vengo haciendo una cosa muy linda de tocar y también vengo respirando el tiempo. No buscando rapidez ni digital mejor, buscando llegar, dándole el tiempo al sonido, ¿viste? Uh-huh. Me di cuenta que la ansiedad me cortaba, sacaba la mano del acorde antes de que terminara. ¿En serio? Eso es bien ansiedad.
Totalmente.
¿Cuándo presentaste este disco?
Después del verano, porque me voy a tomar mi tiempo para ahora. Además ahora quiero que suene, que las canciones más o menos suenen y además yo estoy trabajando hace tiempo con, cuando toco, que es muy poco, con un guitarrista que se llama Fabio Marquicio, que es compositor también, fantástico músico.
¿No está en el disco?
Está haciendo unos coros.
Ah.
Pero que se fue a vivir a Maldonado, ¿viste? Una vez, hace 2 años, se fue a hacer la temporada Punta del Este y se quedó a vivir en Maldonado. Entonces lo tengo que agarrar ahora en verano para empezar a ensayar y eso, y armar algo para...
Llévatelo para Capilla, que lo estoy en la Capilla. Ya
¿estás en la Capilla? Tiempo.
Claro.
Oh, ¿tú
verás? El 26 de diciembre en la Capilla.
Mira.
Y ya ahí nos rezamos unos panes nuestros.
Ahí va, nos arrodillamos un poco, nos cantamos una bossa nova.
Y nos tomamos unos whiskycitos.
Nunca me invitaste a cantar una bossa nova contigo.
¿Cómo no te he invitado en la época de Clave de Fu? No te olvides.
¿La época de Clave de Fu? Sí. ¿Nunca canté contigo?
Que llevabas unos tapones para... ¿Te acuerdas de una enfermedad? ¿Andabas con unos tapones para escuchar?
Sí, porque tenía trauma acústico. O sea, no tenía ningún trauma, en realidad era de...
Miedo a tener
no, en realidad tenía un zumbido que me había venido, que es muy común en los músicos, ¿no? Y nos quedamos sordos muy a menudo, cada vez más, por el volumen de... Yo ahora hace mucho que no toco a volumen, ¿no? Pero los que músicos que tocan a mucho volumen y con mucho monitoreo en el escenario se quedan sordos, ¿no? Y bueno, los gurises que van a las discotecas también. Entonces yo andaba con unos taponcitos que me asordinaban ahí para proteger.
¿Qué tema nos vamos a ir, querida amiga?
¿Con qué tema? ¿Novio de la Soledad te gusta?
¿Cuál?
Novio de la Soledad, el número 10. El track 10.
El número 10, no me acuerdo.
Es una poema de María Eugenia Ferreira.
Ahí está, no era idea de ir a niños.
No, era María Eugenia Ferreira.
¿Lo escuchaste cuando lo dije mal?
No.
Porque se me entreveró en un viaje. Es el 10, con eso nos vamos a ir. Estelita.
Un placer haber estado como siempre acá con usted.
Para mí... darte la bienvenida, aunque nunca te fuiste.
Sí, pero estuve a punto.
¿Ves? Esta cosa te extrañaba contigo también.
Gracias a vos.
Ay, del que fue un día novio de la soledad, después de este amor supremo, ¿a quién amará? Ay, del que fue un día novio de la soledad, después de este amor supremo, ¿a quién amará? Quien sin dar nada se entrega y estrecha sin abrazar. Quien de un vacío tesoro hace que se pida más. Que araña invisible muda, carcelera singular. Teje sus rejas abiertas y el cautivo no se va. Ay, de que fuera un día novio de la soledad. Después de este amor supremo, ¿a quién amará? Los aldabones golpean con rumor de eternidad. Y el corazón solitario le responde más allá. Más allá más de sí mismo, más allá del propio mal. Amorosamente solo. Amor supremo, ¿a quién amará?
tan viva.